La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Chacarera con gente amiga que ha llegado desde distintos lugares.
Así es.
Naturalmente no van a venir todos del mismo lugar.
La casa.
Este achaque de decir distintos lugares es evidentemente secuela de la presencia de Rolón durante tantos años. Él siempre dice los distintos.
Sí.
Los distintos dedos de la
claro,
mano.
Claro, sí, como son si distintos.
Bueno, no importa. Muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien. Han estado, y yo soy testigo, dándose baños de asiento.
Sí.
Calientes. Para enfrentar esta ola polar.
Sí, señor. Incluso con Melba. Con...
¿Cómo qué? ¿Galletitas?
¿Usted cómo procede para un baño de asiento? Discúlpeme.
Bueno, se procede de la forma tradicional, que primero contar con una...
Está muy bien de la voz.
Sí, estoy bárbaro. Con una palangana.
Con una palangana. La palangana es un adminículo cuya falta empobrece las relaciones familiares.
Sí.
Evidentemente. Porque usted no tiene baño de asiento.
Es verdad.
No tiene el famoso pediluvio, si me permite la expresión.
Sí, bueno.
Que es lavarse las patas con agua caliente, como decíamos el otro día, con un poco quizá de mostaza.
Sí, señor.
Bueno, la ausencia de palangana hace que uno recurra a ollas.
No.
Eso
no,
es
no.
Muy desagradable. Usted entra y ve a su cuñado que ha llegado de visita, dándose un pediluvio con la misma olla con que después su señora esposa hace el puchero.
Sí. Por favor, ¿qué? Sí, bueno, ya viene saladito el.
El hijo de Carlitos de la Moya se ha lavado los pies en una olla y su mujer, confundida por entero, con el agua que él usó. Hizo el puchero.
No, no.
Moraleja, en todas partes se cuece habas.
Porque no es lo mismo las prestaciones, en términos de prestaciones, uh-huh, una palangana que dos baldes, o un balde en cada pie.
Pero es que el balde es muy... no tiene una
no entra superficie. Pie, pero para un pie.
Para un pie chico.
Claro.
O para un pie solo.
Para un pie solo.
Y después te calambrás.
Claro, le queda así, pero si usted es bailarín...
Sí, casualmente.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Vengo del ensayo. Disculpe si tengo las calzas puestas.
El bailarín tiene la habilidad de ponerlo doblado.
Sí, pero...
Porque...
Y eso es poco. La flexibilidad que tiene un bailarín.
¿Vio el empeine que se empareja con la tibia y el peroné?
Sí, sí, sí.
En el bailarín.
Es toda una misma línea.
Toda una misma línea, como un flamenco queda. Y entonces,
yo si fuera bailarín, haría todos esos movimientos, por ejemplo, en el subterráneo.
¿Para qué?
Para impresionar a la gente, para que alguien venga y me pregunte, ¿usted es bailarín? Y yo le contesto que sí,
y claro.
Se formaliza una relación, en fin.
Bueno, no sé si es tan así. Pero en ese sentido cuenta con ventaja para eso. Quizás me quede sin voz durante el programa y sigan
no,
ustedes.
No, sí.
No, Sofovich, no.
Bueno, vamos a dar cuenta de nuestras hazañas inminentes.
Bueno,
antes,
hay muchas.
Antes de hablar de nosotros, voy a hablar de Martín Leopoldo Díaz, que es un gran pianista, un gran amigo, que estará mañana mismo, sábado 19 de julio, a las 19 horas, mañana a las 7 de la tarde, en la Fundación Beethoven, en Avenida Santa Fe 1452. Y ahí dará un recital, en este caso, de tangos, valses y milongas, pero también es un buen pianista clásico, Martín Leopoldo Díaz. Entradas alternativas teatral. Alternativa
teatral. Perfecto, sí.
Vayan, que es un músico bárbaro, músico bárbaro. Daré cuenta de mis humildes presentaciones, sí, con Darío Steinschreiber, que serán el domingo 3 de agosto, estaremos en el Broadway acá en la ciudad, y el domingo 31 de agosto en el Coliseo Podestá de La Plata. Ya saben, es una especie de espectáculo filosófico donde, sí, este muchacho Steinschreiber dice cosas y yo le doy la razón.
Hermoso.
Ahora, varias personas que oyentes preguntan si está todo guionado
el espectáculo.
Efectivamente, está todo guionado, sí, tal como este mismo espectáculo,
bueno,
que estamos dando. Todo esto que estoy diciendo está escrito ahí.
Está todo escrito.
Sí.
Bien. Exactamente. Tengo también el anuncio que volvemos al Chacarerian Teatro.
Pero ya estamos acá.
Estamos acá. Pero... pero volvemos.
¿Cuándo? ¿Porque el viernes que viene estamos?
No.
Entonces ¿qué venís a hablar?
Vamos a volver el 15, 22 y 29 de agosto.
Claro.
Es el regreso triunfal al Chacarerian.
¿Y el sábado que viene qué?
Es que no estamos. No,
¿y dónde estamos?
El viernes.
El viernes. Estamos
el sábado.
No sé. En Avellaneda.
El sábado no estamos porque no estamos.
No. En el Teatro Roma de Avellaneda.
El Teatro Roma de Avellaneda.
Uno de mis teatros preferidos.
Después ya vamos al Uruguay, que estamos también...
Sí, señor. Y el 16 de agosto volvemos a Luján, al Teatro Trinidad Guevara. No,
iremos a pie a Luján.
Qué bien, sí,
yo estuve hablando ya con el párroco de Luján y me preguntó si no teníamos algún pedido que hacer.
Siempre.
A la divinidad.
Sí.
Y me dijo que si veníamos desde acá de Buenos Aires, seguramente el pedido podía ser...
complacido.
¿Qué? No, un pedido grande.
Ah,
y si vamos que a
según
Luján,
la distancia.
Claro, hay gente que vive en General Rodríguez.
Sí,
y que es ahí nomás, Luján, va a Luján y pide una camioneta.
Sí.
Y el cura le dice: escuchame.
No,
un poco de seriedad.
Pero nadie.
¿Es verdad, doctor, que los pedidos de las personas que van a peregrinar a Luján se cumplen inexorablemente?
No.
Ah. Aparte, pedir una camioneta es lo más burdo.
Es una blasfemia
dentro del mundo católico.
Claro.
Que tiene que pedir cosas espirituales.
Que un papamóvil, por ejemplo.
No.
Defíname cosas espirituales.
Espirituales, felicidad, salud.
Gracias. Vamos directamente al tema conceptual de la noche. Uno de ellos. Tengo un japonés en casa.
Ah, lo felicito.
Gracias. Hay aquí unos programas de intercambios laborales.
Sí.
Que usted manda un argentino a Tokio y los japoneses envían un japonés a su casa. Y de este modo funciona el mundo. Vamos a ver qué dice aquí. La distancia entre Japón y Argentina no solo se mide en kilómetros, sino también en formas de vivir. Dice del modo más ridículo. Por eso el programa de intercambio Puente Futuro Mirai no Hashi. Mirai no Hashi creo que significa en japonés, no sé si Puente Futuro o Mirame y no me toques.
Claro. No, Puente Futuro debe ser.
No, mirá y no moleste parece el otro, ¿no? Mirai no Hashi.
Esto está impulsado por empresas japonesas.
Sí.
No sé con qué ventaja. Y propone un puente cultural donde jóvenes profesionales japoneses vivirán durante 6 meses en hogares argentinos.
Perfecto.
Mientras realizan pasantías laborales. A la vez, jóvenes argentinos harán experiencias similares en hogares japoneses.
Sí.
¿Usted iría?
Sí, perfectamente, bueno, claro que sí.
¿Y sabe que nosotros hay que hacer un mea culpa algún día?
Vaya, vaya.
No, 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 no.
cómo trabajan los japoneses, nos dan una lección a los argentinos.
¿Una o... qué?
Lección.
Ah.
A los argentinos.
Bueno, es un programa que apuesta al contacto humano, dice, sí. Y pierde. Bueno, creemos que estos jóvenes están en una cosa horrible hasta que te dan consejos
para
tratar al japonés.
Claro.
Ellos conocen la idiosincrasia del japonés y cuando te manden un japonés a tu casa, trátalo bien. Primero, puntualidad. Para la mayoría de los japoneses, llegar a tiempo no es simplemente una costumbre. Es una forma de mostrar respeto por los demás. Si le decís que la cena es a las 20:30, estará listo a las 20:25. Y todo así por el estilo.
¿El Rolón?
Claro. No, Rolón llega, si a Rolón le decís a las 9, llega a las 8.
Ah,
claro.
Muy temprano.
Te toca el timbre y vos estás bañándote.
Claro.
Salís a tenerlo en calzoncillo, todas unas cosas horribles.
¿No será japonés, Rolón?
Es muy probable. Los retrasos reiterados pueden generarle incomodidad, incluso puede enojarse. Y el japonés es bueno, pero cuando se enoja...
No quisiera estar ahí.
No te quiero decir nada. No.
¿Sabes lo que hace un japonés cuando se enoja?
No quiero que usted lo diga.
Se mata.
Bueno. ¿Se mata el mismo o
se
lo mata?
Se clava un cuchillo.
No, se enoja y dice... Usted tiene un estudiante japonés. Sí. Se enoja, se mata.
Sí.
¿Y usted qué hace con el japonés?
No, bueno, ahí? Pero... Tiene que avisar a la...
Yo no le aviso, yo agarro al japonés, lo siento en la esquina...
No.
Y me meto otra vez para adentro y digo que no lo conozco. Claro, mirá si me voy a meter en una cosa así.
No, pero el harakiri que se hace no con un cuchillo, sino con una espada o una cosa más grande.
Bueno, pero en casa no hay espada.
Bueno.
A falta de espada, sí. Ese muchacho agarró un cuchillo... Y cometió harakiri.
Sí, es difícil con un cuchillo, con un tramontino, uno de esos.
Bueno, pero el japonés.
Bueno.
Bien. Segundo dato, este es interesante. El japonés está mucho tiempo en el baño.
Sí, porque vio que hay una tradición milenaria que es la de bañarse.
Sí, yo también la hago.
No, señor.
Yo pensé que era por la alimentación.
No. Bueno, también. Pero no claro. Por eso está mucho tiempo.
El baño no es solo un espacio de higiene, sino también de orden y respeto para el japonés.
Sí.
Creo que es japonés. Se utilizan pantuflas exclusivas para entrar. En muchos hogares japoneses es costumbre dejar el baño más limpio de cómo se lo encontró. En mi casa es inevitable eso.
No hay forma de ensuciarlo.
Bien. No es raro que el japonés esté allí más de una hora.
¿Tiene un solo baño?
Claro, en el baño, sí.
¿Uno solo tiene? ¿En la casa usted?
Ah, bueno, eso es otra cosa. Conviene tener dos baños.
Bueno, sí, claro.
Y si tiene uno, ya me imagino toda la familia preguntándole, ¿Taroto?
Sí.
¿Te falta mucho?
Sí.
Cosas así. Y el japonés con su carácter así tan reservado no te dice.
Bueno.
En 10 minutos estoy. No te dice nada.
Es que no entiende lo que le dijo
claro,
usted.
Claro, tampoco entiende.
Claro. No, pero ¿sabes qué sucede? Que la tradición japonesa es que se comparte el baño, lo invitan, y el japonés está esperando de bañarse con usted.
¿Cómo con usted?
Claro, porque se baña...
¿De dónde vio eso?
Es un honor, es un honor.
¿Un olor?
Un honor. Me cuesta mucho hablar. Por ejemplo, usted llega a su casa... Y el japonés que tiene en su casa se está bañando con su mujer.
¿Con mi mujer?
Sí.
Y eso es un honor.
Es
para
un
él.
Honor. Es un honor absoluto.
Y él, si usted hace algún comentario, lo puede tomar a mal.
Bueno, es que es otra cultura.
¿Qué hace mi mujer bañándose con usted, claro. Taroto?
Bueno, es otra cultura, le dice.
Después, dice, no lo abraces ni lo beses. Y menos claro. Cuando lo encontraste con tu mujer. En Japón, el saludo físico no es habitual. En lugar del beso en la mejilla o el abrazo, se prefiere una leve inclinación de cabeza.
Sí, una reverencia, sí. ¿No?
Bueno, está bien, claro.
Está bien.
Un saludo verbal respetuoso. Este miserable roedor se posterna ante ilustre rodilla.
No tanto.
El contacto físico suele considerarse innecesario o incluso invasivo,
y
especialmente al conocer a alguien por primera vez.
Sí.
Aquello creo que es una mala costumbre argentina.
Más vale.
Entonces te presentan un tipo y lo abrazás y le da un beso.
Sí, acá no, nos besamos todo el tiempo nosotros.
¿Lo escuchan?
¿Ustedes?
Sí. Nosotros y todos, vio que los hombres argentinos nos besamos mucho.
Pero también, es demasiado, ¿sí? Es demasiado. Yo,
los actores se besan mucho,
se, lo
se
abrazan,
se agarran así.
Y hacen se mueven y se frotan el antebrazo, todo.
Sí.
Le dice, oh, negri, negri,
extrañé,
te voy a ir a ver.
Te extrañé mucho, mucho,
sí,
mucho,
mucho, mucho. Sí. Y el novio de la actriz está ahí parado,
sí.
Casualmente japonés.
Sí. Que no entiende cómo es la cosa.
Bueno, dice... El barullo puede ser una novedad para el japonés. En la mayoría de los hogares japoneses se valora el silencio como una forma de respeto hacia los demás. Las conversaciones suelen ser en voz baja y en japonés.
Sí.
Se evita hacer ruido innecesario. Por lo general el ambiente es tranquilo.
Claro.
Incluso cuando hay muchas personas presentes.
Usted sabe que miran la televisión con el volumen bajo.
Sí, claro.
Sí, porque no necesitamos.
Y la radio también la tienen con volumen bajo.
La radio
bajo.
Con volumen bajo es una programación espectacular. Pero al comer hacen ruido.
Sí.
Porque
sí.
Es un gesto de buena educación hacer ruido. Por ejemplo, absorber un fideo.
Bueno.
Eso parece que es como si estuviera disfrutando de
claro.
La comida y es un homenaje al que lo invitó a comer.
Sí, sí.
Bueno, lo
quiere
que...
decir buen provecho, eso me habían comentado.
¿Provecho?
Buen provecho, cualquier ruido extemporáneo que tenga.
Por ejemplo.
Bueno, señor, no. Por favor.
Buen provecho, es.
Sí.
Salud.
Sí, sí. ¿Qué tal? Veo que aprovechó.
Claro.
No, lo que sucede es que no es que hagan tanto ruido, sino que hay tanto silencio alrededor...
Que se escucha.
Que se escucha todo.
Claro, se escucha el crujir del alimento
sí.
Con los premolares, todo eso.
Todo.
Cosa, ¿no?
Además que vio que están todos en el piso, no usan la silla.
Ah, ¿no?
Están sentados en el piso, puede estar en posición de loto.
Sí. ¿De qué?
De loto.
Ajá.
Con las patas así cruzadas.
A mí eso no me gusta, me parece que no es bueno para la digestión.
Claro, pero ¿usted qué hace mientras lo invitan a una casa japonesa? Se sientan todos en el suelo y usted queda parado.
Bueno, pero
no. Los tipos del piso le alcanzan los
animales. Claro, además la mesa es bajita, es una mesa.
Por eso.
Ah, ¿hay mesa o comen como si fuera un picnic?
No, sí, un picnic, pero es una mesa muy bajita, como una mesa ratona, más bajita.
Pero no, entonces, no hay abajo de la mesa.
No hay.
Ni siquiera puede poner las piernas tampoco abajo.
No las va a poner arriba tampoco.
No.
Que, el argentino va a veces, como no sabe dónde poner las piernas las pone arriba de la mesa.
No, claro.
Una pierna a la izquierda de la fuente y la otra a la derecha. Eso está muy mal visto.
Otra cosa que no usan es cuchillo, cuidado.
¿Cómo no? No, porque lo usan, como hemos dicho recién, lo usan para cometer araquí.
Para cometer araquí.
Para suicidar. El cuchillo para suicidar.
Bueno, pues...
Bueno, dice... No corrijas estos gestos de ellos.
No.
Por ejemplo, no le diga, Taroto,
sí.
No haga tanto ruido cuando morfa.
No.
Sírvele bebida porque él no lo hará por sí mismo. Esto yo lo sabía. El japonés no se sirve solo, está mal visto eso. Él cree que si está invitado, usted que lo invitó, lo tiene que servir. Si no, el tipo no va a tomar nada en toda la perra comida.
Pero, Taroto, si a mí esto no me lo decían antes, 20 días va a estar a pico seco.
Y claro, se nos muere.
Claro, se va a deshidratar.
A mí me cayó un japonés, yo lo cuento siempre esto. Yo vivía en un departamento en planta baja. Tenía un pequeño patio.
Sí, me acuerdo.
Y unos muchachos del séptimo piso hacían siempre muchas fiestas.
Sí, que...
Un día invitaron a un japonés.
Sí.
Tal vez por error. Y no les gustó cómo se comportaba el japonés. Muchachos bulliciosos. El japonés muy serio.
Claro.
Y agarré y me lo tiraron. A mí siempre me tiraban cosas.
Y al de
me
planta
tiraban,
baja.
Qué sé yo, pedazos de sándwiches.
Sí.
Cosas que le sobraban.
Un cigarrillo le tiraban.
Y esa noche... Medio que se enojaron con el japonés, me lo tiraron.
¿Pero cómo? ¿De un séptimo piso cayó?
Sí, sí.
¿Y usted cómo?
El japonés vio que saben caer los japoneses.
Sí, bueno. ¿Y cómo se dio cuenta que cayó?
Y cada tanto salía yo a insultar.
Sí.
Y por ahí salgo, qué sé yo, voy a insultar. Y el japonés, sentado ahí en el suelo, como dice usted, en posición del otro.
Señor, del otro.
Loco.
Y bueno, ¿y qué le dijo?
Nada, porque era muy silencioso. Le hice dos o tres preguntas, no me dijo nada.
No entendía el idioma, posiblemente.
Y vivió conmigo 4 años.
¿4 años?
Sí. ¿Cómo? ¿Y qué hablaban?
No hablábamos, para que él se silencioso. Quedaba sentado en la cocina.
Sí.
Me decía, yo servía la comida que hacía para mí, le acercaba un plato.
Sí.
Y el tipo empezaba. Sí, 4 años. Un día me levanté y no estaba más.
Pero no, pero usted le sirvió agua y bebida, ¿no? 4 años.
No me di cuenta.
¿Y dónde fue el japonés? ¿Cómo desapareció de la casa?
Desapareció, yo vi esa zona así. Independiente.
Ah. Son muy respetuosos.
Bueno, pero muchos.
Muy respetuosos, además.
Sí, a mí nunca me dijo nada.
Por eso, no.
Evite hacerle chistes. En Argentina, el humor suele ser una forma común de entrar en confianza y crear vínculos. Y esos chistes, como por ejemplo, agacharse uno atrás de una persona y una tercera persona empuja a esta.
Sí. No,
bueno, cae sentado.
El
humor fino
que
le gusta a uno. Bueno, no, al japonés no. Ciertos tipos de humor, especialmente el irónico, de doble sentido, otra vez.
Pero si no sabe ni el idioma ni el sentido, ¿sabe? ¿Qué va a usar el doble?
¿Cómo le va a hacer chiste de doble sentido en japonés?
No, señor.
Bueno, por ejemplo, acá nos enteramos de que Mirai no Ashi quiere decir puente.
Sí, claro.
Y ahí hacemos algún chiste.
Claro, Mirai no venga.
Mirai no Ashi.
Claro.
Y le muestra algo.
Así que Mirai no Ashi.
Especialmente el doble sentido,
claro.
No lo entiende.
Claro, ni tampoco el doble sentido gestual, porque tienen otro tipo de gesticulación. Si usted es muy vulgar con los gestos.
Sí, y lo es.
Bueno.
Y lo es.
Bueno. No me haga hacer ninguno aquí.
Claro, pero.
Claro.
El japonés es literal.
¿Y no le puede hacer chistes con el nombre, por ejemplo?
¿Con Taroto?
Sí, con Taroto o con otros nombres. Por ejemplo, Sakayama.
Bueno. Es que usted solo invita a japoneses para burlarse de los nombres.
Y en general, sí.
Bueno.
¿Y qué otra cosa se puede hacer?
No, es otra cultura, el encuentro de las culturas,
bueno,
señor.
Otra cosa que no le gusta al japonés es que lo confundan con un chino.
No.
Para grandes y grandes desatinos, no hay como los japoneses y los chinos. Bueno, eso no le gusta.
No, ni con un coreano. Bueno.
No,
entre ellos no le gusta que los confundan, ¿eh?
Puede resultar ofensivo o como mínimo incómodo.
Sí,
como incómodo.
Sí, incómodo.
Bueno, Japón tiene una identidad cultural muy fuerte y diferenciada. Hay que mostrar interés por su país. Aprender algunas palabras básicas en japonés.
¿Cómo cuál?
¿Le puedo enseñar una?
Por ejemplo, arigato.
Arigato quiere decir gracias.
Gracias. O sea,
sushi.
Le hace un gesto cualquiera y dice, arigato, arigato.
Ah, bueno.
Sushi.
¿Qué
sushi
quiere decir?
Comida.
No, no. ¿Todas las comidas son sushi? ¿Sí?
Ichi es uno.
Idochi.
Nada. Pero Q es 2.
Ah, ¿por qué pero?
Y porque es adversativo. Una cosa es uno, no uno, pero 2.
¿Y 3 cómo se dice?
No tengo idea.
Ah,
se
bueno
dice Ichi más Q.
Se va haciendo
igual 3.
Se va haciendo
muy
matemático
el japonés. El japonés es muy matemático.
Pero se va complejizando mucho así, ¿no?, los números.
Bueno, el japonés suele andar descalzo.
Sí, sí. Adentro.
Adentro. Ya, afuera, no.
Porque
no
considera el japonés, esto es algo tradicional, considera que el calzado, cuando va caminando por la vereda y usted entra a su casa después, en la suela lleva gérmenes. Es una cosa que consideran ellos. De toda la vida.
¿Y bueno, por qué no considera que en mi casa también?
Bueno, por eso sacan los zapatos.
No creo que haya muchos menos gérmenes en mi casa que en la vereda.
Bueno,
no, pero la vereda es, tiene un sentido más de lo mundano y lo sagrado. Cuando ingresa es sagrado. Y todo.
¿Sagrado? ¿Sagrado qué?
Sagrado corazón.
Es lo mismo que la ceremonia del té.
Ah, sí. ¿Qué tal?
Bueno,
ceremonia. ¿Cómo es la ceremonia?
¿Usted es japonés?
Es algo así, no, pero... es como un sacrificio.
No, ¿no? Pero es se detiene toda la actividad en la casa y cada uno se prepara un té.
Con... Oh, no sé si es
espiritual,
así.
¿No?
Claro. No, me parece que no es así exactamente.
Saquito de té cada uno.
Saquito no.
Un poco de agua caliente y listo el pollo. No.
Saquito no.
La ceremonia del té.
Saquito no. El... Saquito no parece un japonés también.
Un japonés, sí.
Ahí viene Saquito no. No, Saquito no, no se confunda con darle mate cocido en su casa.
Si usted confunde el mate cocido con el té... Es una ofensa mortal,
bueno,
para el japonés. Y ahí le manda un samurái para que
claro.
Lo...
No, igual vio que almuerzan, cenan siempre con té. Te toman
reemplazan
té.
Bebidas sí. Gaseosas, bebidas colas con té.
No reemplazan, no toman bebidas colas.
Buenas tardes. ¿Y cuál es la comida preferida del japonés?
Bueno, hay toda una dieta hecha en base a pescados, como el sushi, dijo el señor.
Bueno, muy bien.
El pez globo.
El pez globo, pero eso es muy selecto.
Uno de cada tres peces globos te mata.
¿Es cierto eso?
Sí, sí. Cada tres peces globo hay uno que es venenoso mortal. Y que cuando comen, por ahí hay tres personas están comiendo, una
claro,
se muere.
Uno chao.
Por la duda se despiden antes de sí. Empezar. Dice, bueno... Mi más sincera condolencia a ti. O sea que aquí si comiéramos un pez globo...
Uno de nosotros se salvaría. Pero he cocinado yo.
Ah.
Y los tipos que te venden el pez globo, ¿saben cuál es el bueno
no.
y el no?
No, porque es
esa
como,
suerte y verdad, ¿no?
Es sí. Como el huevo de Pascua.
¿También te morís?
No.
Ya me parecía.
No. Usted no sabe lo que tienen los huevos adentro, ¿o sí?
¿Adentro de qué?
Adentro de los huevos, ¿qué hay?
Sí, bueno,
rellenos. No, señor, no es un chiste.
Rellenos.
Hay una sorpresa.
Ese doble sentido, yo como japonés, lo tengo
que
no,
no. Los huevos vienen con sorpresa, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Señor. Inclusive los
con un muñequito generalmente.
Claro. Los buenos huevos.
Sí.
Traen otro huevo.
¿Adentro?
Adentro.
Ah. Como una muñeca rusa.
Claro. Y ese segundo huevo sí trae un muñequito, una pavada.
Los muñequitos de García Ferré.
Los claro. Muñequitos del Jack.
¿Cómo se llaman los huevos? Los Kinder.
Los Kinder, sí.
Venían. Yo una vez me saqué un triciclo.
Ah, sí, eso.
Que venían cosas grandes, ¿sabes? Sí, sí.
Para armar.
Para un sí.
Sí.
Eran 10 huevos, te armabas un triciclo.
Sí. ¿Con 10 huevos un triciclo?
Sí, sí. Bueno, no uses el número 4.
¿Por qué?
En la cultura japonesa, el número 4 se considera de mala suerte porque su pronunciación, shi, es similar a la palabra que significa muerte. Qué raro. Yo estoy ensayando una obra.
Sí.
En donde por ahí aparece un pueblo que se llama Ishi.
Sí.
Y debe tener algo que ver.
Con la muerte.
Usted sabe, cuando yo escribía un libro, creo que es Bar del Infierno, que tiene un montón de historias
sí.
Japonesas.
Sí, sí, sí.
O chinas en realidad.
Chinas, sí.
Yo le preguntaba a la china que vivía abajo de casa, que tenía un supermercado,
sí.
Y que enseñaba castellano a sus compañeros de país. Me imaginé que sabría mucho.
Sí, entonces, claro.
Yo iba, me había conseguido unos vocabularios, digamos.
Mm.
Y entonces le preguntaba, ¿Wu Wei quiere decir no hacer nada? ¿No? Decía.
¿Cómo que no?
Y no me decía más nada.
Pero.
Y entonces le habré preguntado 10 cosas, a todas me dijo que no, y ninguna me la corrigió.
¿No sería coreana?
Simplemente, es lo que me dijeron después.
Ah, bueno, claro. Ahora que dice, ¿usted dijo Ichi?
Ichi es uno.
Ah, porque yo el único japonés que conocí en mi vida, digo, que tuve una relación.
Sí.
Ah, bueno. Señor.
No, después puede contar, total, estamos entre
amigos. No. era de apellido Easy, por eso me llamó la atención.
A lo mejor tienen todos el mismo apellido.
Puede ser, ¿no?
Atención que hay dos o tres apellidos nada más en todo Japón.
No, no puede ser, son un montón.
Eso es en China, señor.
Bueno, se repiten todo el tiempo.
Claro. Era el nombre. Como si aquí todos se llamaran Rodríguez.
Sí.
Claro.
Y prácticamente sí.
Bueno. Sí.
Si está enfermo, no te lo dirá.
No.
Acá, esto del número 4, cuidado, ¿eh?
Porque
no le asignes el número 4 en ninguna situación. Ellos evitan el número 4. Por ejemplo, puede decir, ponete en cuatro patas.
No.
El japonés levanta un brazo y se queda en tres patas.
Sí, cuidado si le dice ponete en tres, porque...
Hacen cosas en tres o en cinco, pero no en cuatro.
Ah, por ejemplo, un edificio, tercer piso, quinto piso.
Ahí está.
Pero si yo le digo, bueno, nos encontramos el 4 de agosto...
¡No, van! No. Van el 3 o el 5.
Pero resulta que yo tengo 4 hermanos...
¡5 hermanos! Claro. Los 5 hermanos jones.
Sí. Pero si le digo que nos encontramos a las 4 de la tarde...
¡No! Bueno... Última consideración del japonés. Si está enfermo, no te lo dirá. Hace bien.
No, está bien, está bien, porque es muy reservado.
Porque no hay que decir que uno está enfermo, porque te echan la culpa.
No, no le echan la culpa. Yo, por ejemplo, le digo...
En mi familia, cuando alguien se enfermaba, le decíamos de todo.
¿Qué les...
¿Te parece a vos enfermarte?
Pobre,
te
pobre.
Están en la cama, ahí como un payá, y nosotros tenemos que ir al colegio, tenemos que trabajar.
Bueno, ¡qué mal!
¿Te enfermas? ¿Te enfermas? ¿Qué tenés? A ver, explícame, ¿qué
bueno,
tenés?
Bueno, pero...
¿Qué te duele? A ver, ¿qué te duele?
Encima de estar enfermo lo recriminaba.
Nah, venía el médico y era peor todavía, porque el médico sabía que a nosotros nos daba bronca que otros enfermaran. Bueno, ¿qué le pasa?
¡Qué mal!
Así como la policía, ¿qué enfermedad tiene?
Pero bueno, pero tengo...
Usted, por ejemplo, que está hablando ronca, y
sí.
¿Qué? Soy el médico.
Sí.
¿Qué enfermedad tiene?
Pero doctor, lo que pasa es que amanecí con la garganta hinchada, me duele.
¿La garganta hinchada?
Sí.
Perdón.
Es raro.
Y me duele. Casualmente estoy hablando mucho porque tengo un japonés en casa.
Ah, sí.
Que lo tengo...
El japonés es muy locuaz.
Bueno, hace 4 días lo tengo.
¡No! Soy el doctor Tarot.
Claro.
Bueno, no te lo dirá. En la cultura japonesa es común que las personas no expresen molestias o problemas de salud para no preocupar a los demás.
Para no preocupar.
En los hospitales.
No quiere molestar.
No sabe lo que los hospitales.
Y pero nadie dice nada.
Están todos los internados a la risa.
Sí.
¿Por qué? Por pura buena educación.
Sí.
¿Cómo está Sakayama? ¿Qué quiere
pero
puedo decir?
Escúcheme, pero ¿y el tipo que va a la guardia médica y no dice que está enfermo?
No dice.
¿Y qué tal? Pasaba por aquí.
Lo tiene que adivinar más o menos, porque a veces sí, lo atropelló un colectivo, por ejemplo. Usted ve que trae una pierna en la mano.
Claro.
Y le dice, bueno, le
o
pasó.
Lo trae otro.
Claro.
Dice, mira, este muchacho lo pisó el colectivo. No, nada, dice el cabrón. Entre un desmayo y otro.
Sí, y una cosa importante todo. Que recién mencionaba la gastronomía y las comidas. Cuidado porque en Japón no hay pan.
¿Cómo no hay pan?
No hay pan.
¿Qué pasa con los sándwiches?
Se reemplaza por arroz.
No hay sándwiches sin
no.
Lo del medio.
Arroz.
No existe.
¿Un sándwich de arroz?
No, un bol con arroz comen.
No existe la palabra pan.
No.
No. Pan no hay. No sabe qué es pan.
Y no hay nada que lo reemplace.
No, no hay nada que
entonces
lo...
para decir pan y agua es agua.
Agua.
Está agua. Preso a agua.
Sí.
Que queda feo, ¿no?
No existe pan. Nada.
Bueno.
No hay panadería tampoco.
No.
Claro, que
bueno, por eso.
Ahora, si usted lo manda, por ejemplo, al japonés en su casa, le dice, ¿por qué no vas a comprar factura a la panadería?
Claro.
El japonés no vuelve porque se pierde.
No, en cuanto ve un pan, pregunta, ¿qué es esto?
Sí, claro.
Y veo cómo son los panaderos que seguro. Dicen, bueno, esto es para disolver manifestación.
No.
¿Y la factura es esa?
No, estos panes.
Bueno.
Se llaman panes.
¿Qué?
Quiere decir que son como bombas de humo que tira la policía contra las hinchadas.
Ah, pero, o sea, los minioncitos, todo eso, el tipo cree eso.
Cree eso. Incluso... Por ahí se hace empresario el japonés.
Sí.
Y manda 6 barcos
sí.
destinados a la policía de Tokio para disolver manifestaciones.
¿Y qué de todo?
Hay una manifestación, una huelga de trabajadores.
Sí, ya, asombraba.
Cae la cana y le tira a Marroco ahí. Pero,
le tiran la frigacita y los tipos muertos de risa.
Sí, los tipos... Nada, no les parece nada.
Claro.
Salen corriendo porque ellos también creen
que son bombas. Bueno, son efectivas entonces.
Bola de fraile.
Ah.
La bola de fraile tuvo mucho éxito en Japón.
Bueno.
Incluso como los manifestantes también creen en la eficacia.
Sí.
Cuando vos le tiramos una bola de fraile, inmediatamente se disuelve la manifestación. Sin esperar a que explote la bola de fraile.
Claro.
Si le tiran una bomba, no va a esperar a que explote.
Claro.
Sale corriendo. Bueno, allá le tira una bola de fraile y se va el tipo. ¿Qué sabe después si explotó o no?
Ah, bueno, pero...
Ahora, tienen fama de explotadoras.
Sí.
Las compañías japonesas. No, las bolas de fraile.
No, la bola de fraile. Ahora llega un momento que la calle está llena de bolas de fraile.
Y no explotan.
Y no explotan.
Se quejan a la Argentina. Dice, la Argentina no es competitiva.
Claro.
Nos han mandado un barco lleno de bolas de fraile y no explotan.
Y sí.
Y mandan acá una queja y la embajada va. No, qué sé yo.
No, bueno, pero...
Y le mandan panes de leche.
Bueno. Es que nosotros le mandamos un cargamento de bolas de fraile.
Sí.
Iban los containers...
Sí,
hasta arriba de todo.
No decir otra cosa.
Lleno de esa mercadería. Y resulta que ahora nos están devolviendo unos containers.
Sí.
Pero notamos un faltante de bolas acá.
Es que algunas se hundieron, hubo una tormenta.
Ah, bueno.
En el mar de los sargazos.
Sí. Ah, mire.
Unos sargazos de este tamaño.
Bueno.
Y
sí.
Uno de los barcos se hundió y se salvaron los marineros agarrándose... de las mencionadas exquisites.
Pero igual le digo que un cuerpo robusto, 2 bolas no le alcanzan cada mano.
Y bueno,
para flotar.
¿Con qué más se va a agarrar?
No. Si usted acumula bolas en torno de lo suyo,
sí.
Y se sienta sobre ellas y las toma con la mano y se las pone allí donde pueda flotar.
¿Para qué se sienta sobre ellas? ¿Qué?
Y sí, porque
imagen más rara.
¿Y cómo va a flotar?
Las bolas flotando.
Ah, bueno.
El marinero cae al agua, lo primero que hace es agarrar las estrellas.
Claro. O usted, por ejemplo, acá en una pileta, vio que hasta el flota-flota.
Sí. A mí me gusta los ancianos que usan flota-flota entre las piernas.
Claro, como un caballito.
Sí.
Se montan a flota.
Se montan arriba el flota-flota y van ahí derivando en la pileta mientras uno lo mira, ¿no?
Sí, pero en esas clases de aquagym con flota-flota para personas, hay señoras que abusan de eso y se ponen 2 flota-flota entre las piernas.
Sí, yo les digo, señora, una persona, un flota-flota.
Sí, es uno por cabeza.
Claro, por decirlo así.
Bueno, porque resulta que lo tenemos contado y después se lo lleva, se le queda... enganchado el flota-flota.
Sí, sí. Que lo llevan a la habitación.
Sí, y usted ve que se fue a tomar el colectivo con el flota-flota.
A la noche van al salón a cenar, se pusieron los pantalones arriba del flota-flota.
Sí. Y van, sí, veo que van,
sí, qué sé yo, uno dice, qué cosa este señor.
Sí, bueno.
Bueno, extraordinario este informe, lo felicito.
Sí, muy completo. Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Así dejamos entrar a este escenario algo del pensamiento ajeno.
Supersticiones de músico.
¡Oh, qué lindo tema!
Nos facilitó parte de esta información Horacio Verbisky. Los músicos tienen supersticiones a las que se apegan como si fueran verdades reveladas. Usted lo tiene que saber.
Sí, sí, más vale.
Bueno, pero hay una de las que hablaremos hoy, que es la maldición de la novena sinfonía. Perdón. La novena de Beethoven, creada entre 1818 y 1824, un encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres, no solo es el ideal inalcanzable con el que muchos compositores sueñan, sino que además fue la última sinfonía que Beethoven creó. Porque después se murió, ¿qué quiere que diga?
Ah, perfecto.
Lo mismo les ocurrió a Schubert y a Bruckner.
¿Con la novena sinfonía?
Y después de componer sus novenas sinfonías, ¡pum!, se murieron. ¡Pum!, es un agregado.
Sí, me pareció.
Cuando la novena de Beethoven se estrenó, él ya se había quedado completamente sordo. Sucedió 10 años después de la octava. Sucedió el 7 de mayo de 1824, en el Teatro ahí de Viena. Es una obra monumental que todos conocen. A todos les gusta el himno a la alegría en el cuarto sí. movimiento. Porque lo innovador de ese himno a la alegría no es tanto la música,
sí.
Sino la inclusión de voces humanas, ¿no? Bueno, según cuenta la historia, pese a su sordera, el tipo dirigió aquella novena sinfonía. Bueno, tipo leía partituras, qué sé yo, bueno, tenía dotes de sobra. Sin embargo, cuando la música llegó a su fin, como no escuchó los aplausos del público, tuvo que ser alertado por los músicos de la orquesta que le hacían señas y piruetas. ¿Para qué? Para que se diera vuelta para saludar.
Ah, porque había estado...
Estaba mirando a la orquesta, estaba el tipo así. Le hacían gestos los músicos, no sé qué gesto le harían. Esta fue la última aparición pública de Beethoven, y en el momento en que nacía el mito también. El hombre que cambió la historia de la música se había quedado sordo, y estando sordo fue capaz de escribir lo que resultó una auténtica revolución musical. Bueno, sala llena, clases altas vienesas, varios músicos importantes del momento. Y hasta entonces, una sinfonía era una obra musical para orquesta, cuatro movimientos, unas características propias para cada uno, sección de cuerdas, sección de metales, madera, y no debía superar los 30 minutos. De pronto, Beethoven creó su novena sinfonía, pero respetó la estructura, pero no. Siguió con la escritura para romperla, en realidad. Primero, estos movimientos, los cuatro movimientos, fueron desarrollados de tal manera que se extendían en su duración hasta 60 minutos. Y Beethoven murió en 1827 y su décima sinfonía no se completó. Ahora bien, después de Beethoven fue Schubert quien se convirtió en la siguiente víctima de este asunto, ¿no? Schubert compuso su novena, apodada La Grande.
Sí. No, no, por la...
No digo nada por respeto a los japoneses.
No, que, bueno.
Que están en la sala.
Menos mal que no es la cuarta.
No. Entre 1824 y 1826. Se la mandó a la Sociedad de Amigos de la Música. Un grupo de aficionados la leyó, pero nunca la tocaron durante la vida de Schubert, que de todos modos, en noviembre de 1828 murió. No se sabe si de tifus o de otra enfermedad desconocida.
Bueno,
el tifus es conocida.
Sí.
Después fue Bruckner, quien se murió sin terminar incluso el último movimiento de su novena sinfonía. Todo encaja perfecto con la maldición.
Para mí sí.
Bruckner empezó a trabajar en esta sinfonía en 1887... y en 1896 todavía no la había terminado. Bueno, así no es. Eso es pereza, no maldición.
Claro.
Si tardas 10 años y no la terminás, ¿qué querés? Te vas a morir en algún momento. Bueno, cuentan que le dijo a su médico, Bruckner, y ahora dedico mi última obra a la majestad de todas las majestades, al amado Dios, y espero que me dé tiempo suficiente para completarla. Al rato se murió.
No.
Bueno, como estos tipos tuvieron esa suerte, algo raro debía haber detrás de aquellos sucesos. Y con más razón para un neurótico obsesivo como Gustav Mahler, que fue el que le dio más fuerza al mito de la novena maldita. Mahler tenía terror de llegar a componer su novena. Y como no pudo evitarlo, intentó engañar a la muerte, y no la llamó sinfonía, sino Das Lied von der Erde, la canción de la tierra.
Ah, mire usted.
Aunque estructuralmente era una sinfonía, podía disfrazarse de ciclo de canciones. Cada movimiento es un escenario de un poema para solista y orquesta. Bueno, cuando luego compuso la siguiente sinfonía, le dijo a su esposa, esta es la décima. Porque la canción de la tierra,
no,
en realidad es la novena.
¡Qué mal! No,
así que ya pasó el peligro.
Sí.
Dos meses después, chau Mahler.
No.
Murió en mayo de 1911. Para que vean que los músicos de entonces se tomaban en serio todo este asunto, diremos que en 1913 Arnold Schoenberg escribió, estoy citando a Schoenberg, quien intenta ir más allá... No, dice, la novena sinfonía, perdón, tenía esta voz.
Bueno, bueno.
Parece ser el límite. Quien intenta ir más allá tiene que abandonar, ya que quienes escribieron una novena sinfonía se acercaron demasiado al más allá. Una de las versiones más lindas de la canción de la tierra de Mahler es la que dirigió Bruno Walter con la Filarmónica de Viena. Que era la orquesta que había dirigido Mahler durante su década gloriosa. Bruno es el responsable de la reinstauración de su amigo Mahler como gran músico, porque dirigió sus obras después de la Segunda Guerra Mundial, luego del olvido voluntario en que el nazismo lo había sumido, ¿no?, a Mahler, que era judío y se convirtió al catolicismo para ver si se salvaba, pero bueno, son datos biográficos. Lo que hay que hacer es escuchar a estos artistas que viven en sus obras. Volviendo al tema de la novena maldita, esta superstición casi fue completada por Mahler y su miedo. Algunos dicen que el asunto ahora ha perdido popularidad, y si bien se habla de ello, no ha habido pruebas de muertes por novena hace últimamente. Tendría que morirse alguno después de componer nueve. Hay algunos compositores que lo han hecho, Dvorak, Vaughan Williams, Glazunov. Bueno, sin embargo, en muchos casos son simplificaciones. Por ejemplo, Schubert en realidad compuso siete sinfonías.
Sí.
No sé cómo hizo, contó nueve. Dvorak solo publicó cinco.
Sí.
Pero se lo cuenta entre los que escribieron más de nueve. Aquí estamos jugando.
Sí, ahí.
Sin embargo, existe la intención en célebres músicos de componer y publicar nueve sinfonías como demostración de la plenitud del desarrollo de su carrera, incluso como apuesta, ¿no? Pero no dejemos de decir que antes de Beethoven, Mozart ya había dejado escritas hasta 41 sinfonías.
Sí.
Esta es la 40.
Ah, claro.
Después viene 41 y chao. Haydn creó más de 100. Así todo, algunos afirman que el que rompió con la maldición fue Shostakovich.
Shostakovich,
sí. Que llegó a componer 15. Pero tomó medidas, como componer una novena medio satírica, burlesca, para que el destino no se diera cuenta. Shostakovich es el mismo que murió en agosto de 1953, el mismo día que Stalin, me parece.
Ajá.
Me parece que fue Shostakovich. Con gran desesperación de la familia, no pudieron conseguir una flor en toda Moscú.
Claro, olvídese, el velatorio era un
desastre. Bueno, hay que decir que este es un maleficio de la novena en que el músico piensa seguido. ¿A quién dedicamos esta charla? Bueno, a Beethoven, a Ludwig van Beethoven, el hombre del piano, el pianoman.
Thank you. o'clock on a Saturday, the regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
Sin nombre.
Hermoso, hermoso.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Chacarera de Buenos Aires, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sorpresas cuando haces una primera visita a tu nueva pareja.
Primer visita a una pareja nueva. Todo nuevo.
Una cosa es salir a tomar algo.
Sí, claro.
Otra muy distinta es entrar en territorio ajeno. No sé si me interpreta lo
señor,
que le quiero
por
significar.
Favor. Qué elegante.
La primera visita a la casa de la persona con la que estás empezando algo puede revelar mucho y no siempre para bien. Así que, vamos a ver.
Bueno.
Primera sorpresa. Todas las sorpresas que uno se puede encontrar. Primera, llegar al lugar es muy difícil.
Pues sí, esto pasa.
La tipa vive lejos, son 20 cuadras de la estación. Sí, bien. Sí. No hay cartel, el número de la casa no se ve, el portero no anda, no hay señal de Wi-Fi. Después de 20 minutos dando vueltas, llamás por teléfono, te dicen, es la casa que tiene un jazmín seco en la entrada.
Por sí, favor.
Una parrilla oxidada y un perro que ladra todo el tiempo.
Qué desagradable.
El punto de partida.
Ya no me dan ganas de entrar, ¿eh?
No. Después, otra sorpresa. Tiene una mascota muy efusiva.
El perro ese.
El perro. Abrí la puerta y un perro de gran tamaño te salta encima.
Sí, eso.
Bueno, si no te gustan los animales, es un problema. Y si al perro no le gustás vos, puede que el vínculo ya se disuelva esa misma noche.
Sí, sí, porque ocurre con el dueño y las dueñas del perro en este caso.
Claro.
Que todos consideran que su perro es divino, maravilloso.
Y sagrado.
Es sagrado, que a usted le gusta.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Como
encajarle una patada.
No, no. No hablarle al perro primero. Detalle no menor. Usted entra, no le habla al perro, de ninguna manera.
Pero si le abrió la puerta al perro.
Bueno, pero...
Lo primero que usted vio fue al perro que está allá
bueno,
afuera.
Bueno, pero el perro lo está estudiando. Segundo, déjese olfatear con tu
celular. Sí, yo por mi novia lo primero que hago
no, bueno,
es olfatear.
El perro que lo olfatea.
Imagínese, voy a visitarla a la casa y no le voy a dejar que me olfatee.
El perro...
No, me olfatea, me lo digo, salí.
Dice, mirá que fue un viaje largo.
Claro.
Hay que ver. No, pero el perro memoriza su olor.
Claro.
Y así, digo, no lo tome a mal.
No.
Pero los novios anteriores que haya tenido...
Claro, a lo mejor tenían mejor ellos, olor que uno.
No, quedan en la memoria del perro.
Ah, ya los tiene.
Sí. Tiene el catálogo. Sí. Para siempre lo tiene.
Sí, sí, sí. Y lo tiene asociado al olor que traía.
Sí. Entonces dice, este es el olor de Enrique, aquel es el olor de Oscar.
El otro, el que trabajaba en la curtiembre.
Bueno. Sí. Y el perro registra todo eso. Ahora, ¿qué sucede? Yo en un momento, no voy a decir cuán ni
igual
dónde...
El perro no lo va a olfatear todo. Va a un punto específico...
Bueno,
que
bueno
es que fuera, justamente.
Para que tenga más a mano.
Bueno, claro.
Pero a veces ocurre que como ella le considera que el perro es lo mejor que hay, sí, su perro...
Sí.
Usted tiene que ser generoso también con el perro. A mí me ocurrió en una época que frecuentaba una casa con un gran danés.
Ajá. Tenga cuidado. ¿Era macho el gran danés?
Sí, sí era macho.
Bueno. Y son celosos de la dueña.
Ella decía, ¡ay, cómo te quiere! Porque me baboseaba todo el perro.
Sí.
El gran danés. Y mueve la cola de un gran danés es como mi brazo.
Claro. Me hizo asustar.
Es pequeño.
No. No, señor. ¿De qué se ríe la gente?
No, no, bueno.
Y golpeaba, por ejemplo, los muebles la cola de...
Dios, claro, que... con la cola. ¿Quién es? Sí, me levanto, usted sabe, con este perro.
Sí.
Me levanto 10 veces todas las noches. Porque golpea la cola contra los muebles y yo salgo a ver quién es.
Sí, porque...
Pero por suerte toco madera. Estoy muy bien de salud. ¿Quién es?
Es el perro. Que tiene una cola que son como una riestra de chorizo, todo pegado.
Claro. Bueno, acá dice, si no te gustan los perros, chau. Breves consejos. No hagas movimientos bruscos delante del perro.
Claro, lo está estudiando claro. El perro.
Gritar puede poner nervioso al animal y también a tu novia.
Bueno. ¿Qué le dice? Escucha.
¿Sabe lo que me dijo el adiestrador de perro que contraté en mi casa?
¿Usted contrató un adiestrador de perro para usted o para...?
No, para un perro, en un momento determinado.
A los chicos no los manda al colegio.
Claro, pero... Sí. Pero obedecen, por lo menos obedecen.
Usted tiene que llevar en el bolsillo un puñado de comida para perro. En el bolsillo.
¿En cuál?
Bueno, en cualquiera.
En este.
Lleva un puñado de comida para perro.
Pero no,
cuando el perro se acerca... Usted le pone varios granículos de comida en la boca y dice, ¡bien!
Y el perro no confunde su mano, claro, como un todo.
No, no, porque... No, y además que si usted ya lo tiene en el bolsillo, el perro huele el bolsillo.
Y va directamente al bolsillo. Quema etapas el perro.
Sí, claro, bueno, pero ya... Y viene con premio.
No te pongas rígido como estatua. Muchos piensan que quedarse quieto es lo mejor, pero parecer un poste de luz te vuelve más sospechoso para un perro. Este parece un poste de luz, dice el perro.
No, bueno, porque,
te muerde.
Porque los perros huelen el olor a miedo.
Sí.
Lo pueden oler.
El famoso olor a miedo.
Bueno.
Me hacen asustar un dedo.
Usted ya está, se bajó en la estación.
Sí.
Y el olor a miedo se le huele.
Sí. Es el tren. No.
Es suyo que arrastra.
Sí, arrastro miedo de.
De toda la vida. Mucho.
Acá dice, cuidado con los juegos improvisados. No trate de jugar con el perro.
¡No!
Tirar un palo, sí, hacerle ruiditos o agitarle un juguete sin saber cómo reacciona, lo puede alborotar más todavía. Algunos perros se sobreexcitan, ladran sin parar,
sí,
o te traen el palo durante media hora.
Sí, no se lo saca más de encima.
Claro, que después lo tenés que tirar de nuevo, el palo y
claro,
así.
Sí.
Y tu novia sí.
No, su novia... Ya se fue.
Claro, con ella otro.
Se fue con otro y usted sigue tirando el palo.
Bueno, pero dejemos al perro. Volvamos a tu novia. Otra sorpresa. Vive con sus padres.
Y no lo había aclarado
no,
antes.
No, no lo aclaró. Dice, venime a visitar, tocame el timbre, qué sé yo. Usted golpea la puerta, sale el viejo. ¿Sí? ¿Quién es?
Pero usted ya se había planificado.
Claro.
Todo.
Claro.
Otro panorama.
Incluso ya había empezado a desvestir. Dice.
¿Sabe lo que tiene que decir usted? Un amigo.
Peor.
¿Por qué peor? ¿Qué va a decir? ¿Un pretendiente?
No, no dice quién. Dice, la busco a... ¿Cómo se llama ella?
Adela.
Adela.
¿Adela?
¿Está Adela? ¿Don?
¿Cómo don? Ella aparece en pantufla, el tripo. Aparece la madre también. Enseguida. Dice, ¿se va a quedar a cenar?
Pero si son las 2 de la tarde. Espera un poco.
Bueno, pero no me voy a quedar a cenar. Imagínense, ¿usted sabe las cosas que cocinan las madres de las novias de cualquiera?
¿Pero usted llevó algo para
mí? Traje una docena de merengue, pero viene en el tren.
Sí.
Mirá cómo me quedaron.
No, pero ¿cómo vale?
Perdón, ¿una docena de merengue? ¿Usted pensaba que iba a estar su novia sola? ¿Una docena?
Y bueno, por si no se daba la conversación.
No, bueno, pero es...
Otra sorpresa es que en el lugar hace mucho frío. Dice, no tengo calefacción, pero te puedo dar una manta, dice la tipa. ¿Me gustó?
Bueno.
Es lindo lo de la manta.
Claro. Bueno, no sabes si el frío es parte de la prueba emocional o simplemente una negligencia térmica. No, acá vienen las cosas verdaderamente malas. Aparece un amigo de golpe de la tipa.
¿Y eso?
Al cual le tienen que hacer el aguante. Es un amigo que está pasando un momento complicado. Solo viene un rato a charlar, dice. Y el tipo se instala ahí con la mirada perdida y clavado que se queda después que vos te fuiste.
Sí, porque ¿sabe qué? ¿Sabe quién es? Es el actor del primer bloque que le dice, ¡hola, Negri! Sí,
claro.
Y le da los abrazos y todo eso.
Otra cosa que puede pasar es que viva al lado de su expareja. Usted va a ver a alguien,
sí,
y la tipa es separada y el marido vive al lado.
Oh, no, no.
Hay muchas veces porque sí, separaron la
dividieron
casa,
claro,
y el marido le quedó de atrás y a la tipa de adelante.
Sí.
Y dice, por favor, hablemos despacio, que mi marido vive acá. Tabique por medio vive mi ex marido.
Claudia. Claudia.
¿Qué pasa?
Claudia, ¿tenés azúcar?
Estoy ocupada.
¿Cómo ocupada?
¿Quién es?
¿Cómo ocupada? Es mi ex.
Pero,
Claudia.
¿Vive en esta casa?
No, vive al lado, pero... Basta.
Déjame pasar que tengo que ir a buscar azúcar.
Estoy ocupada, Ricardo. ¿Nunca compras azúcar? Todos los días venís a pedir azúcar.
¿Azúcar salada?
No. No sabés. Tengo ganas de volver con vos, me parece, con este imbécil que... Dios mío, qué mal está todo.
Bueno, hay una zona del piso quemada.
Sí.
Sí. Una especie de quemadura sobre el parqué.
No pregunte.
Como si alguien hubiera encendido una fogata Y ella, vos preguntás, che, ¿esto qué es? Después te cuento, dice.
No. Somos peronistas, le dice.
Por ahí es un ritual. Sí. Aparece un sobrino que tiene que cuidar. Ay, me olvidé que hoy venía mi sobrino. Y entra un niño.
Uy, insoportable.
No, eso es la peor situación. Con mochila, preguntas indiscretas, energía.
¿Qué dice este señor?
Es un señor que vino a acompañar a la tía.
¿Qué cara de degenerado que tiene?
¿Por qué no le tiras un palo como al perro?
¿Quién es? ¿Quién es?
Es mi sobrino, es amoroso en verdad. Pero a veces se pone un poco demandante.
Tía.
Porque dice, ¿qué, mi amor?
Tía, vos no tenés que ser tan fácil con los hombres.
No sé si es mi sobrino o mi abuela.
¿Por qué lo decís, nene? ¿Por qué lo decís?
Porque todos los días viene un hombre distinto.
No me digas. Vení, querubín.
Pero
contame a ver con qué hombres anda tu tía.
El otro día yo me mandaron a comprar carne a la carnicería a la vuelta.
Sí, vas a ir a la panadería a comprar carne.
¡Cállate! Y lo vi al carnicero. A la noche entró el carnicero acá.
Hay delivery.
¿Qué está diciendo este niño, Adela?
Me vino a traer.
Me parece que merezco una explicación.
Me vino a traer la cuadrada. Y algunos embutidos.
Escúchame, me vengo a...
Vos sos un nene, es una vieja. Se va a descomponer.
Le trajo una tira de asado que parecía un brazo.
Era cola de granadero.
Era la cola de granadero. ¿Quién es? El gran danés. La vieja Inés. Bueno,
lo peor también es que ya...
Lo que puede pasar es que uno se equivoque.
¿De casa?
De casa y de tipa.
Ah, bueno, eso es mucho.
Bueno, a mí me ha pasado.
Claro, porque uno no tiene una foto de
ella, está
no
se acuerda. Oscuro, es tarde, la viste una vez sola.
Por eso.
En un baile.
Sí.
Era todo así medio oscuro.
Que pero pida el número de documento.
La dirección, no, no se ve bien, tocas el timbre.
Sí. Atiende.
Me parece una tipa, te dice pase.
Igual.
Sí. Y entraste, y pues todo uno la tiene muy bien identificada. A mí cuando me sucedió dije, bueno, es lo mismo.
No, 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 bueno. No. ¿Pero le gustaba? ¿A usted le gustaba?
No sabía.
Ah.
Y me dice, ¿qué se le frunce? Me dice, la claro. Sí. ¿Qué se le ofrece? Perdón.
Ah, claro.
Claro. Y le digo, bueno, nos conocimos la otra noche en el Roxy. Yo nunca fui al Roxy, ¿qué es eso? Y ahí me di cuenta que me había equivocado, pero... Lo dejé pasar.
Bueno, bien, está bien, pero igual...
Bueno, le digo, ¿qué importancia tiene?
No,
es
bueno.
El destino que nos ha unido, etcétera. Bueno. Y yo siempre cuando no sé qué decir más, le digo, etcétera. ¿Qué le parece si hablamos, nos conocemos, etcétera?
Bueno. Sí, podríamos charlar
un
rato. Lo que pasa es que yo en este momento... tengo un japonés en casa.
Y...
No.
Pero el japonés es muy discreto.
Es discreto.
Él viene, se sienta, se hace un té, hace el... ¿Cómo se llama? El...
Sí.
El misterio del té.
No, la ceremonia.
La ceremonia del té.
La ceremonia.
Se toma un té, te mira fijo, pero no hace ningún comentario.
No, no hace.
A lo sumo cada tanto.
Ajá. No.
Taroto, me llamo.
No, digo porque el yo con gusto lo puedo albergar.
Lucila.
¿Eh?
Lucila.
Sí. El señor. Pero yo le voy a decir.
¿Es japonés?
Sí. Sí. Es bastante parecido al nene.
¿Quién es este señor?
Espera, yo le digo.
¿Cómo le sale el acento japonés?
Sí, es igual. Es un actorazo. El señor golpeó puerta mía.
Sí.
Atender.
¿Estás hablando japonés?
Sí, no, sí.
El perfecto japonés.
No, no, golpeó puerta.
No, no.
Abrir yo, pasar hombre.
Ella abrir, hombre yo.
Abrir, pasar hombre. Hombre, quedó.
¿Qué?
Hombre quedó.
¿Quedó?
Hombre quedó.
Quedó.
Quedó. Yo quedó, hombre.
Quedó. Poco. Conozco, quedó. Quedó.
Confusión otra. Puerta, otro lado.
Golpeada, van a abrir.
Llegó.
No me gusta, hombre. Estoy enojado. Me voy a matar.
No. Qué fácil resuelve la situación. Siempre le toca matarse.
Qué extraordinario el final de este informe.
Sí, del informe.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Bueno, mire, ¿por qué no llama a los músicos?
Voy a hacerlo inmediatamente.
Porque ya llega a Chacareras de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Canseco. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa, o su instrumento, y el licenciado pensacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. Se fue el japonés, no sé. Bueno, rezo por... quise decir rezo. Rezo por vos, le piden.
Un tema que compusieron Charlie García y Spinetta.
Ah, mirá.
Los dos.
Igual ya lo sabía, pero...
Tiene dos babosas hoy. Tiene una babosa y una babosa supersónica.
No se sabe qué es eso.
Pero esa la va a tener que soltar.
Sí, sí, no puede.
Estoy hablando del instrumento.
Sí.
O una u otra.
Es un vicioso, ¿cuántos va a tener? Epa. ¿Cómo se llama ese instrumento que cuelga?
¿Babosa?
No, señor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy en este momento. ¿Cómo se llama?
Uno hasta que en algún...
Es un teclado portátil.
Ah, bueno, qué nombre tan sofisticado.
Bien. Bueno. Y esto puede durar unos 15, 16 minutos.
Ah, pero hay que afinar. Ahí puede ser.
Está buscando el sonido de rezo por vos.
Bueno,
Bien.
No me convenció.
Bueno.
Ok.
Vamos.
un tango de Discépolo.
Ah, muy bien. Letra de Discépolo.
Música y letra.
Música y letra.
Hacía músicas raras, dice. Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que el mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué crees vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, plata y plata, y plata otra vez. Así es posible que morfé todos los días. Tendrás amigos, casa, nombres y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de Magnita, que es la honradez, la venden al contado, y a la moral la dan por monedita. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a 10 mangos moneda nacional. Por resultar haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no escorches con tu presencia. Sos un secante que no hace ni reír. Ya me pusieron, guardate la decencia. Vento, mucho vento, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pásate otario, morfas aire y no tenés colchón. Que vaya que si hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón.
Qué lindo, maestro. Muy lindo.
Aquí para Enrique y Magdalena le piden Don't let me down. No me sale la
Don't let me down.
Sí, eso mismo.
Vamos. Sí.
Tres y...
Don't let me down. She does, oh she does, yes she does. I guess nobody ever really done me, oh she done me, she done me good.
Vamos a tocar un chamamé en mí.
Ok.
A ver. Aquí estoy de nuevo a visitarlo, un placer traerles a otro joven borrego, Ushuaia presente. Los amamos.
Bueno, muy
muchas
bien.
Gracias.
¿Hay mucha gente de las provincias hoy?
Levante la mano la persona.
Mire, los que no son de Buenos Aires, digamos.
Alguna provincia. Mire. Por ejemplo.
Ah, bien, hay varios, pero.
Nadie.
De Mendoza.
Lo dicho.
Sí, Mendoza, Ushuaia.
Muy bien.
Bueno, sí. Seguir viviendo sin tu amor le pide al trío sin nombre.
Ahí sí, dice, sí.
Vamos a ver si sale. Precisamos percusión, señor.
La percusión va a estar omnipresente, la percusión.
Bien.
¿Vos?
¿Están?
Sí.
Llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel.
Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento.
Y si acaso no brillara el sol,
caso no brillara el sol.
señoras y señores, ingresa a este escenario la plateada trompeta de Tereses.
¿Qué quiere tocar?
Insensatez, directamente. No ando con vueltas. Insensatez.
Perdón, ¿va a ser insensatez?
Última canción de la noche.
Muy bien.
No sin antes agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, su apoyo, sus huidas. Bueno, algunas personas se han ido.
Bueno.
La canción se llama El Cumbanchero.
Sí, la conozco.
Se trata de una canción cuya letra es un poco confusa.
No.
Al menos para mí.
No dice nada.
Hay como una indecisión inicial. ¿Cómo? Es el cumba, 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 cumbanchero.
Sí, bueno.
Y el bongo, 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 bongo cero.
Sí.
No sé si es una buena política para letras de canciones. A ver, nómbreme otra canción cualquiera.
Y a mí me gusta mucho Garúa.
Por ejemplo, Garúa. Qué noche llena de hastío y de frío.
Me encanta.
Imagínense que la cantáramos como el cumbanchero. Qué noche, qué noche, qué noche, qué noche llena de hastío y de frío. Parece, y así.
Sí, es verdad que es bastante minimalista la letra. Muy poco. Esas dos palabras creo que son.
Bueno, vamos a tocarle igual. ¿En dos?
Sí. Nos vamos entonces.
¿Y con esto nos vamos?
Nos vamos con esto.
¿Eh?
Nos vamos, digo, con esto.
Sí, nos vamos. Ya le acabo de decir al público, incluso hay gente que ya se ha ido.
Vamos. 1, 2, 3 y...
Thank you. El Kumban, 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 Kumbanchero. El bongo, 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 bongochero. Riqui, riqui, va sonando el Kumbanchero. Bongocero que se va, bongocero que se va. El Kumban, 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 Kumbanchero. El bongo, 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 bongochero. Riqui, riqui, va sonando el Kumbanchero. Bongocero que se va. Poco sé lo que se va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Somos las 7:50.
Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel.
Los amigos son la familia que se elige. Feliz día del amigo y de la amiga. Les desea las 7:50.
Yo soy tu amigo fiel.
Nominaciones Martín Fierro 2025. César Litvin, mejor conducción masculina semanal por El Gato Escaldado. Flora Alcorta, mejor labor humorística. La Venganza Será Terrible, mejor programa de interés general diario. Gracias AFTRA, las 7:50, objetivos pero no imparciales.
Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna. En la trasnoche, Malena 7:50.
Thank you.
desde Buenos Aires, Malena pasa tangos como ninguna.
Cabeza nieve grises ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi andar de soñador no fijé mi mal de herida, pues cada beso lo borré con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio, un año y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Mi madre la encontré, de la puerta la llamé y me miró con esos ojos nublados por el llanto, como diciéndome por qué tardaste tanto. Ya nunca más he de partir y a su lado he de vivir al calor de esta otra vida. Solo una madre nos perdona en este mundo, es la única verdad, es mentira lo demás. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hombre y cruel silencio, huraño y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció.
Muchacho, que porque la suerte quiso vivir en el primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, que no sabes qué es dejarse en una timba y armarse para volverse a meter. ¿Qué decir que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón? Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo. Decime si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna, o si no, bajo un farol, no te has sentido poeta y has dicho a una pebeta que ella es más linda que el sol. Decime si con
conoces la armonía, la dulce policromía de las calles de Arrabal. Cuando van las fabriceras, tentaduras y riqueras bajo el sonoro percal. ¿Qué decir que un tango rante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón? Que si tenés sentimiento, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo. Camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y el afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó, si pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Puro como sos habría salvado mi esperanza con tu amor. Puro está tan solo en su dolor, puro está tan ciego en su penar. Dar un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldito para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó, si pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu
sola, la pasión se desborda como un río desenfrenado. Malena pasa tangos como ninguna.
destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto. ¿Te importó que se hundieran en llanto mi amor y mis sueños? No es cierto que no. ¿Te importó que grité de rodillas? No me hagas sufrir de este modo. ¿Y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor? Vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías. Pero tanto, tanto daño. Todo, todo el que podía. ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero te la cosa jamás. Si era yo quien te hubiera mentido, quien te hubiera llenado de agravio con la pura verdad en tus labios, no es cierto que harías lo mismo que yo. Te callas porque sé lo que digo, porque puedo gritar lo que siento, porque ahora no sos, no sos mi tormento, no sos mi locura, ni quiero tu amor. Vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías. Pero tanto, tanto daño. Todo, todo el que podía. ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás.
Thank you.
Malena. Pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuyo es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que te brin la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada recuerdo que lloro otra vez.